Arcarbus Gran, buenos días.
Buenos días, Arcarbus.
Buenos días.
Hola, hola.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Comisiones de investigación. Vamos
sí.
a ver.
El Mundo abre hoy con una entrevista a Koldo García, el exasesor del exministro Ábalos, uno de los cabecillas de la red corrupta imputados por el juez Ismael Moreno. Se muestra convencido de que no va a tener problemas judiciales por este asunto de las mascarillas. Dice que ofreció la empresa Soluciones de Gestión a 4 ministerios y a 5 comunidades autónomas. Reconoce que habló directamente sobre el asunto con el ministro y expresidente Canarias, Ángel Víctor Torres, y con el equipo de Armengol, cuando gobernaba en Baleares. Y la guerra, como dices, de las mascarillas con amenazas cruzadas, el anuncio de que Armengol será citada en el Senado y el PP, que se plantea citar a Sánchez en el Senado, los socialistas no descartan, a su vez, llamar a Feijóo y Ayuso en el Congreso. De momento, amagos para un enfrentamiento seguramente estéril. Escepticismo que comparte esta mañana el patio de columnas. Ignacio Camacho escribe que las comisiones son pura chatarra política y es que para que tuvieran algún sentido los parlamentarios tendrían que investigar siquiera un poco. Víctor Lapuente advierte que el primer anuncio del colapso de una democracia es que sus grandes partidos se acusen de corrupción sistémica. Y añade que al activar el ventilador, PP y PSOE han entrado en un juego de destrucción mutua. Para La Vanguardia, este caso Koldo ya ha abierto una crisis institucional inédita entre el Congreso y el Senado. Y ajenos a este ruido, cuenta hoy ABC que Esquerra y Junts están maniobrando en el Congreso para lograr que el Gobierno ceda a Cataluña las competencias sobre los interventores, los tesoreros y los secretarios de los ayuntamientos, que ahora son competencia del Estado en toda España.
Bueno, el tal Koldo viene a reconocer que la noche de Delcy, en las declaraciones al Mundo, Gorge Bustos fue una manera de arreglar problemas de alguna empresa española. No he acabado de entender muy bien eso.
Sí, de ese tema no quiero hablar demasiado. Quizá no lo cuenta todo a mi compañero Esteban Urristieta y lo acabe contando ante un juez, claro. Pero bueno, sí reconoce que se hizo de forma chapucera. Claro, que Koldo diga que algo se hizo de forma chapucera, pues es que probablemente se hizo de forma delictiva. Pero bueno, ahí es... Hombre, y luego el golpe bastante duro para la autoestima nacional que supone reconocer que se siente muy español, alguien como él. Bueno, pero más allá de eso y de que le parezca Ábalos el puto amo, en términos literales, es que se le ve bastante dolido con el PSOE y con Pedro Sánchez. Es decir, de la lectura entre líneas de la entrevista se desprende una... que parece que no le costará demasiado, en su caso, tirar de la manta si se trata de defender al único que le importa en ese partido, que es Ábalos, no Sánchez. Y que habló directamente con 4 ministerios y 5 autonomías. Que tiene capacidad para contar muchas cosas y que solamente ha enseñado la patita en nuestra entrevista. Yo creo que es un mensaje calculado de todo lo que sabe, así que todo esto continuará por mucho que al gobierno le moleste que Koldo vuelva a las primeras páginas de los periódicos en vez de estemos hablando ahora de Franco o de Palestina, que es los temas de los que le gustaría hablar a Sánchez. Pero vamos, que el personaje va a continuar dando información y que la trama va a continuar destapando secretos, sobre todo cuando conozcamos el alcance del volcado de los dispositivos digitales que en estos momentos la UCO está terminando de, digamos, terminando, no sé si terminando, pero que está analizando y que aportará muchísima información sobre las ramificaciones del caso, pues sí, serán decisivas para saber hasta dónde alcanza y además se mezclarán con las declaraciones de las comisiones de investigación, con lo cual el escándalo será formidable, claro.
¿Qué piensa de estas comisiones, Carmen Martínez de Castro?
Pues yo soy muy escéptica porque realmente en las comisiones tiene interés lo que puedan decir los políticos. La mayoría de las personas que puedan ser citadas a esas comisiones, como puede ser a lo mejor Koldo, probablemente que tengan problemas con la justicia, pues se acogerán a su derecho de no declarar, porque les puede traer consecuencias en el asunto realmente serio, que es en el de la investigación judicial y en el desarrollo de sus causas judiciales. Pero bueno, lo que tengan que decir, si tienen algún sentido esas comisiones, si tienen alguno, que yo creo que tiene muy poco, porque lo hemos comentado ayer, son cámaras de resonancia de la batalla política, es dilucidar responsabilidades políticas. es decir, qué hizo mal Francina Armengol, cómo se puede mejorar para el futuro, etcétera, etcétera. Ya las cuestiones de los delitos, desde mi punto de vista, son de los tribunales. Las investigan los tribunales y las investiga la policía y se prueban en los tribunales, no en el Parlamento. Entonces, el único sentido que tendría es ese. Me parece que, por lo tanto, que hay que tener, bueno, pues habrá cierto ruido, pero yo no espero más que eso, que ver cuál es la versión, y creo que es lo único interesante, la versión de la responsabilidad política de unos casos que estamos conociendo, un caso, porque lo del Congreso no se sabe qué es. Aquí efectivamente hay un caso delictivo, que es la trama de Koldo, que se está investigando, y lo que tiene sentido en la comisión es ver cuál es el papel que tuvieron las administraciones públicas, qué irregularidades se pudieron cometer para permitir que se perpetraran esos delitos y cómo se asumen las responsabilidades políticas y se adoptan medidas para que no se repita. Eso es lo que debería ser. Ahora dudo mucho que lo sea.
Para Pilar.
Bueno, a mí me interesa muchísimo la entrevista de Koldo hoy en El Mundo de Esteban, ¿no? O sea, ¿en qué momento la vicepresidenta de Venezuela, que tiene prohibido pisar suelo Schengen, puede llegar a España? Un ministro del gobierno de España, una persona de su confianza que es Koldo y un colaborador de una empresa que se llama Air Europa, Víctor de Aldama, aparecen de madrugada en Barajas y aquí no hay un escándalo tamaño catedralicio.
Sí, sí. Y bueno, y el Guardia Civil que andaba de contacto entre...
Claro, estamos todos los días preguntando al gobierno de España y a todos sus ministros, oiga, explíquenos qué ha pasado aquí.
Bueno, y también los periódicos, reconocimiento de Estado palestino, viaje de Sánchez a Oriente Próximo.
Sí, lo ha anunciado Sánchez en esa gira que le lleva entre hoy y mañana por Jordania, Arabia Saudí y Qatar. España reconocerá antes de verano el Estado palestino. El presidente asegura que puede haber movimientos en los próximos meses en Bruselas y en Washington. De momento, apunta El País, la diplomacia española busca concertarse con otros países europeos como Eslovenia e Irlanda. Sánchez presiona también para que dos de los países que visita, Qatar y Arabia Saudí, reconozcan al Estado de Israel. Las conversaciones con Arabia Saudí, recuerdan los diarios, estaban avanzadas cuando se produjo esa masacre terrorista de Hamas que asesinó a 1.200 personas el 7 de octubre en Israel. La Vanguardia dice además que Naciones Unidas puede iniciar en breve el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho. Movimientos que se producen cuando la situación en la zona está empeorando por momentos. Subraya El Mundo, por ejemplo, que Israel ha golpeado a Irán al matar ayer al jefe de su élite militar en Siria. Y en las ediciones digitales ya se recoge el llamamiento que ha hecho esta noche el chef español José Andrés, que ha pedido a Israel que pare las matanzas indiscriminadas de civiles. Lo ha hecho después de que 5 de los trabajadores de su ONG hayan muerto por el bombardeo israelí al vehículo en el que viajaban para repartir comida en Gaza.
¿Pero qué importancia tiene el paso que va a dar España, en vuestra opinión, Jorge?
Pues yo creo que no demasiada. Quiero decir, el peso... Sánchez cree que él tiene más peso internacional del que tiene, pero me parece que es un viaje más de consumo doméstico para la izquierda de aquí, para intentar coser la coalición con un asunto que aglutina a toda la izquierda española con facilidad, que es el posicionamiento pro-palestino, en un momento en el que además Estados Unidos, con esa extensión al Consejo de Seguridad de la ONU, pues ha dejado claro que no le que le parece que Netanyahu se está excediendo de la desproporción a la respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre y por tanto él pues va con el camino desbrozado por el hermano mayor, pero en realidad la influencia real de Sánchez en el concierto internacional es perfectamente mejorable. Quiere decir que es más bien una huida de los problemas que tiene en casa y un intento de poner encima de la mesa otro tema de conversación que ayude a recoser las costuras del Frankenstein que a efectividad real de su papel en Oriente Medio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me parece que más allá de que en un estado ideal donde no hubiera efectivamente no se hubiera producido la masacre del 7 de octubre, en un estado ideal de cosas, por supuesto que esa solución es legítimo defenderla, me refiero a la solución de los dos estados, pero en la situación actual hacerlo es un claro alineamiento con bueno, pues de alguna forma con lo que busca Hamás, que es que en vez de que se ponga el foco en el comienzo de la agresión, en quién comenzó la agresión, que fue Hamás, que se ponga el foco en la respuesta y no en la causa, ¿no? Bueno, pues es la contribución de Sánchez a la diplomacia internacional.
Francamente, este es un asunto complicadísimo. Probablemente haya muy sólidas razones para apoyarlo y también muy sólidas razones para decir que a lo mejor este no es el momento. Yo solamente quiero hacer tres consideraciones. Pedro Sánchez lleva siendo presidente del gobierno 5 años. En estos 5 años jamás le ha dedicado un momento a pensar en la causa palestina, le ha dedicado una palabra en absoluto a esto. Lo único que ha cambiado en estos 5 años es que Israel ha sido víctima de un ataque brutal y que está defendiéndose de ese ataque brutal. Es cierto que probablemente el consenso internacional es que no está respetando la proporcionalidad de esa legítima defensa. Segundo, cuando se toman posiciones de esta naturaleza y cambios en la política exterior, si no se hace por un motivo políticamente interesado, lo normal es que se hable con la oposición, porque la política internacional debe ser política consensuada entre quien gobierna y quien puede gobernar en el futuro, y eso es lo que hace a los países serios en el concierto internacional. Y tercera consideración, me parece que hacer estas declaraciones en este momento rompen el consenso y generan tensión en el seno de la Unión Europea, y me parece que por todos esos motivos te llevan a dudar realmente de la bondad de las intenciones del presidente del gobierno al digamos levantar esta bandera.
María del Pilar.
Bueno, yo creo que estaba en los denominados pactos de Abraham que propuso e impulsó Donald Trump, que se reconociera el Estado de Israel por algunos de los países árabes más importantes, entre ellos Marruecos, en fin, Jordania, Arabia Saudita, y a cambio de empezar a estudiar esto de los dos estados, ¿no?, Palestina e Israel. Eso se paralizó con la llegada de Biden, aunque algunos de los países se mantuvieron, y todo lo que sigue después, estoy absolutamente de acuerdo con Carmen.
Bueno, vamos a ver, memoria histórica, no vamos a hablar de la memoria histórica como arma electoral de la izquierda, Gorge.
Sí, es el francomodín, ¿no? Lo que pasa es que está ya tan gastado que yo dudo un poco de su eficacia. O sea, supongo que la opinión sincronizada pues empezará a contar historias todas de la posguerra y tal. Bueno, no sé, a mí me parece que por un lado, las leyes de concordia que está haciendo en algunas autonomías, por ejemplo en Valencia, PP y Vox, pues les da esta excusa, pero es una ley de concordia que mira, o sea, es razonable. Para la memoria histórica del PSOE, que siempre es de parte, toda la violencia, la represión y el horror empiezan en el 39 y hasta la muerte de Franco, ¿no? Claro, lo que quieren hacer el PP y Vox es las víctimas de la Segunda República, que lo fueron por causa también ideológica de la violencia desatada en ese régimen que a Zapatero le parecía idílico, ¿verdad? Pues lo colocan en el 31, en todas las víctimas que hubo desde entonces. A ver, hacer arqueología del horror en vez de la concordia, a mí me parece pues un paso atrás evidente en nuestra conversación política, pero y además facilitar también, pues efectivamente, la reacción siempre del adversario y, en fin, y negarse a mirar al futuro. Pero bueno, más allá de eso, no creo que tenga sinceramente eficacia este giro de la conversación, porque la gente no está para estos temas, yo creo.